en Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, bienvenidos a Directo al Grano, jueves 18 de junio. No soy Gonzalo Müller, soy Miguel Ángel Fernández. Gonzalo no estará con nosotros el día de hoy, pero sí el excelente panel que nos acompaña los días jueves. Estamos aquí en estudio con Victoria Beaumont.
Muy buenos días, placer estar acá.
Un placer estar contigo. Cae un poco de lluvia en Santiago, inmediatamente los tacos se multiplican por 5. Sí. Y se va a conectar, también ahí está conectado desde Zoom, Alfredo Moreno. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Miguel Ángel, hola Victoria y a todos los auditores, muy buenos días.
Vamos a partir con una noticia tan gris como la mañana que cubre Santiago y gran parte de Chile. Esto que escuchábamos, ¿no es cierto?, nos adelantaba Noticias en Agricultura. El presidente Kast convoca a La Moneda a los tres poderes del Estado tras revelación de Contraloría por posible tráfico de niños haitianos. Probablemente una de las noticias que más empatía, más dolor, más preocupación debería reflotar en la sociedad chilena por lo que significaría y también por lo que podríamos encontrar si se hace una investigación seria y profunda al respecto. Vamos a partir por Victoria. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones frente a este caso?
Sí, mira, muy buenos días. Yo creo que como chilenos podemos tener miles de desacuerdos políticos, económicos, de formas de estilo, de vida, pero si hay algo que nos une, creo que es el tema de la protección de la niñez, la protección de los niños y sobre todo de aquellos que viven en pobreza y vulneración. Dicho eso, yo creo que el caso que hoy día nos remece es un llamado a atención a una forma de hacer las cosas que se ha generalizado en nuestro país y que es una forma de hacer las cosas que se mueve entre la indiferencia social y esto de traspasar responsabilidades a otros sin tener hacerse cargo del resultado final. Y me explico. Hoy día todas las instituciones se están escudando o están comunicando las acciones que estuvieron haciendo durante años de advertencias y señales sobre este tema. Acciones que, al parecer, todas cumplían con la norma, con los protocolos. No obstante lo anterior, el resultado final puede ser una de las crisis institucionales más grandes que hemos tenido en el último tiempo. Y puede ser una de las crisis institucionales más grandes por la cantidad de servicios involucrados, pero también porque significa la potencial vulneración de niños. Dicho eso, quiero decir que esta forma de hacer las cosas, esto que nos movemos entre la indiferencia y la desconexión del resultado final, es el entorno preciso para que el crimen organizado y se incorpore en las instituciones. Y lamentablemente lo aprendimos, o lo hemos estado aprendiendo en el último tiempo, porque el crimen organizado es un fenómeno nuevo para nosotros, relativamente nuevo. Entonces, ya lo aprendimos con el tema del Tren de Aragua. Lo estamos aprendiendo con el tema de la vulneración de los procesos económicos. Pero ahora podemos tener la vulneración de niños. Entonces, lamentablemente, yo veo acá un componente, yo diría, sistémico. Un componente sistémico que es una vulnerabilidad de nuestra institucionalidad.
¿Cuánta razón en ver esto como una señal más de un sistema que se comienza a desmoronar frente a nuestros ojos, de alguna manera? Alfredo, ¿qué reflexión inicial, ¿no es cierto?, puedes compartir con nuestra audiencia frente a algo que, Victoria, no solamente es el caso de los posibles tráfico de niños haitianos, también ya es un crimen organizado que penetra cada arista de la sociedad?
Lo primero, Miguel Ángel, como bien decía Victoria, es decir que esta es una de las crisis o una de las posibles crisis más grandes que hemos tenido en el último tiempo, pero sobre todo una de las más dolorosas. Porque aquí, más allá de que sin duda hay que buscar responsables y ver las diligencias que haya que hacer y ver quién hizo la pega y quién no, quién la hizo mejor, hasta aquí no pillamos ninguno que la hizo mejor, pero digamos, revisar todo eso, lo que tú ves es que esto causa mucho dolor a todos, logra ser transversal. Aquí no hay alguien que diga, no, esto estuvo bien hecho porque lo que pasa es que el otro piensa distinto. Muy bien lo relataba Victoria, aquí es absolutamente transversal de que aquí se produjo un problema, que esto está mal y que no debe ser. Sí creo también que hoy día todos quienes han salido a justificar lo que sí, o sea, lo que sí hicieron, también deberíamos revisar y deberían revisarse. Porque creo que son, deben ser la mayoría bien intencionados, pero también revisar lo que no hicieron. Oiga, yo mandé el oficio, y sí, yo le respondí el oficio, y el otro dice, sí, pero yo dije que además llamaran a Pedro, que estaba en el otro ministerio, y mandé el oficio. ¿Ah? No, pero ¿qué importa? Si nosotros lo único que nos importa es dónde están esos niños. Lo único que nos importa es qué pasó, y dónde están, y si están bien o no, y cómo podemos resolver el problema. Más allá de si el oficio fue enviado o no a tiempo, si el que lo recibió lo recibió, mi pregunta es otra, mi pregunta son los niños haitianos, ¿se puso a las personas, se puso a los niños primero o se puso el oficio primero? O sea, yo le contesté al diputado cuando preguntó, hasta ahí llegué yo le hice lo que ahí la ley, en la ley 32 dice que tengo que mandar el oficio los 3 días y cumplí, yo lo mandé los 2 días y medio. Ya, pero oye, perdóname, si quiero saber de los niños. Y de eso nadie responde. Por mucho tiempo escuchamos y se indicaba a un grupo de derecha y de derecha extrema o de derecha ultraderecha, como le gusta a alguno, de que se hablaba de aviones con haitianos con sobres de colores. Yo escuchaba este cuento y uno, claro, uno dentro de todo dice, será chiste, pero era, entonces, en ese minuto además eran adultos lo que se decía, sí. Nunca se habló de niños. Pero todos decíamos, no, pues la institucionalidad tiene que estar funcionando, si está todo bien, como, este es un cuento, y serán 3 o 4 gallos que llegaron y venían con un sobre y se agrandó el problema. Pero no fue así. Hoy día vemos un problema mucho más profundo. Y solo va a terminar también en el tema de las responsabilidades. Cuando se habla del cónsul, lo escuchaba las noticias, yo ahí que bien relataba agricultura. Y decían que estaban revisando el tema del cónsul en la capital haitiana. ¿Qué pasaba con él? Porque dio muchas visas de reunificación familiar. Yo quisiera decir que no es tan raro, porque la política de quienes estaban detrás, no estoy hablando de la intencionalidad, no estoy diciendo que sea traer niños haitianos sin papá, pero la política era que migrar era un derecho. Eso es lo que estaba detrás. ¿Para qué poner si somos todos un solo continente? Somos países hermanos, ¿ah? Pero si no, esto no era una cosa ideológica, esto era una cosa práctica. Esto es una cosa de poner a las personas adelante, de que las personas que entren por la puerta, no por la ventana, no por un avión sin nombre, no con un viaje tránfuga. Entonces, cuando uno escucha a las autoridades del momento, y de las anteriores también, porque también escuchamos a Heraldo Muñoz diciendo que nosotros decíamos que esto no tenía que tener visa, porque o si no entraban muchos ilegales. Es mejor que entre todos por la usted, aunque no necesiten ningún requisito. No, si no es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que aquí la institucionalidad tiene una razón de ser. Y aquí no se divide entre buenos y malos. Defender la institucionalidad, defender las instituciones y las cosas que ha creado el país a lo largo del tiempo, el Estado, es defender al final al país, es defender tanto a quienes viven en Chile y son nacionales y somos chilenos, como también a los que vienen de afuera. Y ojalá, después de todo este tremendo drama que estamos empezando a conocer, esto también se convierta en algo transversal y no una cosa que divide a gente de izquierda con de derecha.
Y quiero rescatar dos elementos de la intervención del Freo. Primero, el deber moral del funcionario contra lo que establece simplemente el papel. Y eso es algo muy profundo. La burocracia se norma y existe, ¿no es cierto?, para dar un sistema de administración lo más eficiente posible. Pero no hay que olvidar que detrás de cada oficio, detrás de cada envío, ¿no es cierto?, de burocracia, de papel, hay un deber moral también, y eso no puede separarse de cumplir los plazos, y tiene toda razón que hay que revisar las responsabilidades allí. Y lo segundo es que algo parece muy contraintuitivo, y quiero conocer tu parecer, Victoria, de esto, que una disposición que puede parecer inocua, que puede parecer con un fin muy noble, cuando no se establece de manera correcta, cuando no es seria, cuando no es clara, cuando no ordena, cuando no está enmarcada dentro de lo que podría decir un buen Estado de Derecho, termina teniendo consecuencias como las que estamos viendo y conociendo en estos momentos.
Sí, mira, yo creo que, a ver, entendiendo que Haití es un Estado fallido, el año 2024 se, se colgaron más laxas o los mecanismos y la normativa para el ingreso de niños que venían con estas visas de reunificación familiar, con el objetivo precisamente de que no tuvieran que cumplir todo el papeleo, porque no había forma en Haití de hacer el papeleo, el apostillamiento. Haití no tiene apostillamiento. Entonces, cuando seguramente con la intención de la reunificación, porque, y ahí Alfredo tiene razón, ¿cuál es la intención final? Era la reunificación de estas familias, sí, pero nos interesaba, ¿había un interés de generar una migración masiva o había un interés real de traer a estas familias? Bueno, cuando se genera una laxitud de la norma, se abren estas brechas que yo digo a personas que probablemente saben perfectamente cómo vulnerar estos mecanismos, porque lo que hiciste en eso fue justamente bajar las barreras. Entonces, al bajar las barreras, generaste los espacios de vulneración o vulnerabilidad de la institucionalidad. Y por lo tanto, yo creo que es tremendamente complejo el tema, porque en qué minuto, cuando una autoridad responsable genera una norma que lamentablemente impacta en algo tan delicado como abrir potencialmente las puertas a la trata de personas, pasa más allá de la negligencia. Entonces, las personas que están en esos cargos deben tener plena conciencia de que cada circular, normativa que firman, decreto, exento, lo que sea, que firman, puede tener un impacto brutal para la vida de personas, y sobre todo hoy día estamos viendo para la vida de niños que pueden haber sido vulnerados.
¿Cuánta razón y cuánta responsabilidad? Y me parece, y una reflexión aquí, Alfredo, de que hay buenas noticias dentro de todo esto. El sistema político ha reaccionado rápidamente, ¿no es cierto? El Senado ya llama a una sesión especial para investigar el caso. El presidente Kast utiliza el liderazgo como jefe de Estado en esto, ni siquiera como jefe de gobierno, para convocar a los poderes a sentarse a la mesa. Y esto es parecido a lo que pasó con lo del Sename hasta cierto punto.
De todos modos.
Que generó una reacción muy profunda, remeció los cimientos del sistema político. Victoria, tú partiste tu intervención inicial diciendo hay elementos que van más allá de la política contingente. Y este es, sin lugar a dudas, uno de ellos. ¿Cómo ves la oportunidad para el sistema político en general de mostrar robustez frente a un caso como este, Alfredo?
Lo primero es no corregir, sino que ocupar tus mismas palabras. ¿Cuánta responsabilidad? Yo partiría diciendo cómo nos damos cuenta cuánta irresponsabilidad. Porque lo que estamos viendo no es un tema. Vuelvo a lo inicial. Toda la burocracia, todas las reglas de la parte pública, del Estado, están hechas para cuidar los recursos, están hechas para cosas muy nobles, pero también para cumplir con que el Estado cumpla su rol. Y aquí no lo cumplió. No. Y no lo está cumpliendo. Y cuando decimos que esto es igual que el Sename, ojalá que no. Ojalá que pongamos a los niños primero, luego, que no hagamos 432 mesas. Yo confío mucho en el gobierno del presidente Kast y en las buenas intenciones que ellos van a poner en tratar de reordenar el Estado en pos de que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Primero esclarecer lo que ocurrió y luego que no vuelvan a ocurrir. Pero, digamos, al igual que con el tema del Sename, creo que, de nuevo, lo importante, más allá de que son muy buenas y muy loables todas las buenas intenciones de los distintos estamentos estatales, lo que necesitamos saber es cómo se va a resolver en la práctica este problema y cómo vamos a asegurar que no vuelva a ocurrir. Muy, muy buenas intenciones, muy buenas palabras, pero también necesitamos la eficiencia al final de saber cómo se va a hacer. ¿Para qué vamos a volver al Senado y para saber cómo se está haciendo?
Así mismo, vamos a seguir conversando a la vuelta de esta pequeña pausa aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por ser copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio, que ahora se llama Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
¡Increíble! ¡Adelante, estudio!
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El kiwi chileno vive un momento favorable gracias a la alta demanda internacional y a los buenos precios en los mercados de destino, especialmente en Asia y Europa. Sin embargo, la industria enfrenta importantes desafíos asociados al cambio climático, la disponibilidad de agua y la creciente competencia global, factores que serán claves para su desarrollo futuro. Además, los productores trabajan en mejorar la calidad y el dulzor de la fruta, impulsando nuevas variedades de kiwi amarillo para responder a las preferencias de los consumidores internacionales. El objetivo es consolidar el liderazgo del kiwi chileno en los mercados mundiales mediante innovación, tecnología y una oferta cada vez más atractiva para los consumidores. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años en la H nos comprometimos a cuidar, hoy con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase, respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo. Con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en directo al grano, jueves 18 de junio, 9:32 de la mañana, y tenemos que saludar a quienes hacen posible que estemos hoy junto a ustedes. De Calabria Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Y tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.300.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD y Tel Sur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping en el canal 166. Además, en nuestro canal YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Volvemos a nuestro panel. Estamos junto a Victoria Beaumont y Alfredo Moreno en vivo y en directo. Y Victoria, quería cerrar esta triste noticia que hemos conocido sobre el posible tráfico de niños haitianos con una reflexión.
Sí, muchas gracias. Yo quería hacer un llamado porque este tema no es un tema que afecte al gobierno, afecte a los niños que han sido potencialmente vulnerados. Es un tema de todos, ¿ah? Es un asunto que nos afecta como sociedad entera, porque muchos fuimos testigos, seguramente en las noticias el año pasado, de estas señales. Muchos tal vez fuimos al aeropuerto y vimos cosas que nos llamaron la atención. Entonces, mi llamado es que hay que estar atento a no dejarse llevar por la inercia y por la indiferencia. ¿Ah? Pasan cosas en lo cotidiano. ¿Ah? La vulneración de niños es un tema doloroso que sucede en el Chile actual y es más cercano de lo que todos pensamos. Y las señales y el callar, el silencio, el secretismo, es un tema que de algún minuto vamos a tener que levantar como país. Para mí esto, que ha sucedido tan triste y que tenemos que resolver, es un tema que no puede dejarnos indiferentes también en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.
Una profunda reflexión, además de compartirla, me parece que la gente que está con nosotros no podría estar más de acuerdo que es algo que hay que poner demasiado foco. Y no es que queramos que el programa sea como el día gris que nos acompaña y nos cubre Santiago, pero la segunda noticia que vamos a comentar hoy día es sobre la suspensión de clases en liceos emblemáticos. A mí esto, voy a ser muy transparente, yo soy docente, profesor universitario, y uno ve cómo llegan los alumnos a primer año y ve lo que significa la paralización de clases. ¿Ves lo que significa no estar en el aula con profesores empoderados, con directores que tienen capacidad de decisión? Fíjense que entre marzo y mediados de junio, hay más de 83 jornadas, esto es considerando actividades de mañana y tarde, de suspensión en los liceos emblemáticos, un aumento cercano al 19%. O sea, la discusión sobre la educación pública, ¿no es cierto? Tengo que volver yo a la educación media para pensar cómo fue la revolución pingüina en esa época. Se comenzó a instalar hace 20 años atrás. 20 años. Uno mira los indicadores de calidad del sistema y están estancados. Uno mira lo que es el rol de los padres en la educación de sus hijos y ha retrocedido. Uno mira la valoración ciudadana de la educación pública y también ha sido erosionada. Vamos a partir contigo, Alfredo, que esto también ocurre en regiones, ocurre en todo el país. ¿Cómo ves esta situación de 27 suspensiones? Ni siquiera se ha acabado el primer semestre, si me impresiona es eso.
Lo que yo creo que también hay que relevar es que en todos esos indicadores hay uno que creo que está en el sentido común de todos los chilenos y que también lo han destruido, que es que la educación pública era un acelerador de los cambios sociales. Los liceos emblemáticos, los buenos colegios eran los que permitían a gente que venía con de un estrato social, digamos, que podría ser no el más acomodado, a través de su esfuerzo, a través de sus estudios, a través del esfuerzo familiar, salir adelante y tener unas posibilidades en el futuro distintas a las que, como le gusta a cierto sector de la izquierda hablar, las que por su clase social estaba destinado y obligado a tener. Bueno, lo que se ha logrado el último tiempo y con todas estas cosas que estamos viendo es que de verdad aquel que nace en un cierto lugar, aquel que viene de un sector con menos posibilidades, la educación no es el camino para poder salir adelante, porque no lo dejan estudiar, no porque haya dejado de ser la educación un acelerador de movimientos y de salir adelante y de movimientos sociales, sino que porque no los dejan estudiar. Porque si hay un grupo en esos colegios, en esos de ese 77 días que o jornadas, porque es mañana y tarde, que no tuvieron clase, que había una proporción de los estudiantes que quería irse a movilizar, que se movilicen, pero se movilicen afuera del establecimiento para que el resto de los estudiantes pueda estudiar, para que los profesores puedan hacer su clase. Si aquí no es algo contra el derecho a movilizarse, el derecho a la protesta, la legítima protesta, hagan lo que quieran, ¿no? Pero afuera, porque hay otros estudiantes que no quieren estar en la movilización y que quieren estudiar, que quieren poder volver a su familia a devolverle el esfuerzo que ellos están haciendo para que ellos puedan estudiar. Entonces, de una vez por todas, distingamos entre las batallas políticas, las batallas ideológicas, y pongamos a las personas primero, tal como lo vimos en los temas anteriores, que los estudiantes que quieran estudiar puedan estudiar, los que quieran movilizarse, bueno, está bien, ya que más, pues hablarán con sus papás, pero lo que tiene el Estado que garantizar es que los establecimientos educacionales se hagan clases. Yo creo que eso es lo básico, y volvemos a lo mismo de antes. No importa cómo es, no importa el color del gato, mientras cace ratones. Bueno, ese es más o menos el lema que creo que tenemos que aplicar en varios de los temas que estamos analizando hoy día.
No importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que cace ratones, decía Deng Xiaoping en 1979. Oye, pero Alfredo, tienes toda la razón. Lo pone de una forma muy concreta, lo cual parece obvio. El deber del Estado es que los alumnos puedan ir a los colegios. Victoria, ¿qué reflexión?
Yo recuerdo, años atrás por supuesto, que pertenecer a un liceo emblemático era un orgullo. Era un orgullo familiar. Era el premio al esfuerzo y al mérito. Significaba para una familia el hecho de que uno de sus hijos entrara, por ejemplo, al Instituto Nacional, que era realmente una persona que estaba en lo correcto, porque se había esforzado para estar, y era tremendamente difícil. ¿Cómo Se fue degradando eso, la matrícula bajó hasta un 16% en los últimos años. Las pruebas CIMSE de matemática y de lenguaje bajaron un 23%. A principio del 2015, el 8% de los niños del liceo emblemático estaban en los mejores puntajes de la prueba de aptitud académica de la PGU.
PSU está bien.
Sí. Y hoy día el 23 solamente el 4%. Entonces, ¿cómo se fue degradando una institución o instituciones que eran patrimonio de nuestro país? Dicho esto, no ha habido nada ni nadie que pueda parar su decadencia en el tiempo. Sí. Y hoy día esto, lo que tú hoy día nos relatas de las faltas de estas personas que parece que no permiten que se generen las clases como corresponde, es parte de la decadencia que va a terminar eliminando completamente los liceos emblemáticos, si es que no somos capaces de volver a la génesis, al inicio y a la visión de la educación pública de verdad, no del eslogan de la izquierda radical.
No el cartel.
Exacto. O sea, nuevamente tenemos esta apología a la educación pública gratuita y de calidad que solamente fue utilizada para destruir la calidad, el mérito y la excelencia de la educación pública chilena.
El nivel de paradoja es impresionante, porque bajo la promesa efectiva de educación de calidad y gratuita estaba escondido detrás, y esto yo estoy convencido, uno puede mirar el efecto que han tenido las políticas, que lo que se hizo fue buscar reducir, eliminar, asfixiar la educación privada subvencionada, y concentrar además el poder de la educación de manera centralizada. O sea, y cuando vemos lo de los SLED, los servicios locales de educación pública, lo que hicieron fue volver a concentrar poder, a alejar la educación de las comunidades, de las familias, de las comunas, de los territorios, de los barrios, como quieran decirle. Y lo que eso genera, al final, es un sistema vertical donde el Estado impone y la educación requiere confianza. Requiere el reconocimiento mutuo de los apoderados con los profesores, requiere empoderar el rol del profesor en una disciplina formativa relevante en la sala. Yo eso nunca voy a cansar de decirlo, porque estamos con muchachos que hay que enseñarles no solamente matemática, lenguaje, historia, ciencias naturales, también hay un aspecto formativo, el rol del inspector en los liceos y en los colegios. Oye, Alfredo, no sé si quieres hacer alguna reflexión más sobre este caso, o vamos a la parte económica, pero yo me puedo quedar pegado en educación, así que me voy a autosacar de aquello, esa es la verdad.
No, yo creo que lo han explicado muy bien. Creo que este tema es importante que el Estado lo pueda enfrentar luego de la mejor manera, porque cada día que pasa es una generación de niños que está quedando retrasada respecto al máximo potencial que tiene.
Sí, y además que sí, ahora vamos a pasar al tema económico. Claro, cada generación de niños que perdemos también es la generación de chilenos en su capacidad para después producir, generar, ser empresarios, ser emprendedores, ser buenos profesionales, tener un desarrollo. O sea, nosotros estamos minando el futuro productivo de nuestro país.
Así es. Vamos a ir ahora, brevísimo.
Una cosa, y estamos matando los sueños de generaciones de niños. Y ellos decidirán qué quieren ser, pero tenemos que darle la posibilidad de que tengan las herramientas para hacerlo. Si en el fondo es eso, si las oportunidades son las que les estamos matando. Y ya va harto tiempo en este sistema.
Demasiado tiempo. Bueno, vamos a si no me quedar pegado, vamos a ir a una breve pausa comercial y vamos a volver ya con el último bloque de nuestro programa del día de hoy.
En Universidad Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac. Construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Manager Global, líder en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Si tienes 60 años o más, en Banco Estado tienes beneficios. Precios preferenciales en Integra Médica y Clínicas Bupa. Aprovecha consulta en traumatología o medicina general a 2.500 pesos cada una. Y además, accede a una evaluación kinesiológica más 5 sesiones a 5.000 pesos pagando con tus productos Banco Estado. Infórmate sobre los beneficios en bancoestado.cl.
Válido durante junio de 2026 o hasta agotar stock de 28.500 prestaciones. Revisa las bases legales en integramedica.cl y sitios de Clínicas Bupa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en nuestro programa y vamos a aprovechar de mandar un fuerte saludo a las personas que se conectan a través del 91.1 en San Fernando, en el 88.1 en Concepción y por supuesto en el 92.1 en Santiago a través de toda la red de Radio Agricultura. Vamos a terminar con un escenario, no sé si mejor o pero yo estoy un poco más optimista después de la firma anoche de el cese al fuego, convenio, paz, no tengo la idea cómo ponerle entre Trump e Irán. Al menos se va a abrir el estrecho de Hormuz, podría bajar el petróleo, ¿no es cierto?, a el barril a niveles más o menos normales. Y además de eso, el Banco Central dio a conocer el informe de política monetaria este día miércoles, una noticia poco alentadora para la economía chilena, que crecerá entre el 1 y el 1.75 este año, pero cuando uno hace doble clic, escuchaba a Juan Andrés Fontaine, hay siempre un poquito más de... No está lo que podría ser la reforma que se está proyectando en el Congreso, tampoco la baja en el precio de los combustibles, el alto precio del cobre, que está casi a 6 libras la onza. ¿Quién quiere partir? ¿Alfredo? ¿Victoria? ¿Alfredo? Te están mirando en la pantalla, así que te van a dar el pase para comenzar.
No, mira, yo creo que lo que estamos viendo y lo que está diciendo el Banco Central y lo que dice para el futuro, para este año, digamos, para lo que queda de este año en los distintos indicadores, es el resultado de lo que ha hecho Chile en el último tiempo. O sea, no es casualidad, sin duda las bencinas es una cosa externa, un choque externo que no tiene que ver con nosotros, pero sí hay muchos de los indicadores que lo que nos dicen es cómo lo has hecho, es el resultado de cómo lo has hecho para atrás. Y creo que el cambio en lo que se está conversando, el cambio en lo que se está discutiendo en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, respecto al plan que ha propuesto el gobierno del presidente Kast, el ministro Quiró, que saca ronchas, que no le gusta a algunos de que no son de su sector, que a todos le quieren poner un tinte ideológico, tiene más bien un tinte técnico. Y lo que queremos es un cambio en las expectativas, queremos ver un cambio en las posibilidades que se ven hacia el futuro de oportunidades económicas para la gente y para los chilenos. Y creo que eso va bien aspectado. Creo que cuando tú ves que, oye, subió la bencina, es doloroso, pero es realista. Bajó la bencina, te va a bajar. Bajó la bencina afuera, te va a bajar la bencina a ti. Perfecto. Oye, tenés una deuda en el CAE, tenés que pagarla. ¿Qué te diga? ¿Quién la va a pagar si tú la tomaste? No, tú querés tomar la deuda y que el aval te pague. Lo que termina pasando con cualquier aval que uno tenga en el mundo, que si tú es con el cuento verito y el lobo, te puede avalar una vez, pero si tú no pagáis, y si tú lo que convierte es un crédito con aval del Estado, pero no es un, es que la gente de verdad a ratos no entiendo esta cosa tan ideológica de tratar de discutir. Es un crédito con aval del Estado, es decir, el crédito lo pagas tú, y si tú no lo pagas, te responde frente al banco el Estado.
Y pero después
lo
el aval.
Lo que terminaron convirtiendo es que este era un crédito del Estado, porque le fuiste diciendo, y para la mitad, porque la otra mitad sí pagaba. Entonces la mitad de los chilenos que pagan y se sienten que son unos giles, porque la otra mitad no paga. Entonces, digamos, lo que está haciendo el gobierno José Antonio Kast, lo que está haciendo la coalición que está gobernando, lo que está haciendo el ministro Quirós, es un cambio casi de paradigma para lo que estábamos viviendo anteriormente. Es recomponer las cosas, no porque sí, no por una cosa ideológica, sino por una cosa práctica, porque esto va a traer mejores expectativas y esto debiera devolver a Chile y a los chilenos a una senda de oportunidades y de crecimiento.
El sentido común de Alfredo me deja sin palabras, así que ¿cuál es tu reflexión, Victoria? Porque te encuentro toda la razón.
Sí, yo coincido plenamente con Alfredo de que aquí lo que estamos haciendo es que estamos viviendo la mochila que tenemos. Una mochila que lamentablemente es fruto de la irresponsabilidad en nuestra finanza. Tenemos que ser súper claros en que hubo irresponsabilidad en el manejo del dinero, ingresos y egresos, y que bueno, se agradece que la crisis internacional, que además colocó más peso en la mochila, se esté resolviendo, pero hay también una, yo diría, urgencia de acelerar la productividad del país. Tú hablaste de que hoy día, precisamente el cobre, estamos en un momento peak de oportunidades, pero el país tiene que estar preparado para aprovechar la oportunidad. Entonces, sí, estamos en muy mal pie, porque hoy día no estamos preparados. Yo confío en que el gobierno tiene clarísimo ese diagnóstico y que, por lo tanto, de una buena vez, hay que generar las políticas que sean necesarias para aprovechar la oportunidad. Este año, desde el punto de vista económico, yo creo que la suerte está echada. Sí. Así lo también lo presienten los inversionistas. Estamos jugándonos poder empezar a mover la economía del país para el próximo año empezar a cosechar. porque, y esto que lo quiero reflexionar con los las personas que nos están escuchando, las consecuencias de los actos impactan a mediano plazo y a largo plazo. Las malas decisiones que tomamos con la reforma tributaria de 2014, la reforma de educación, las estamos viviendo, los impactos más profundos hoy día. Entonces, no es, digamos, inocuo equivocarse brutalmente en los ingresos y en los desgresos de un país. Realmente, si el ministro Quirós y el presidente José Antonio Kast logran impulsar la economía en este último semestre que nos queda, los últimos semestres que queda del año, para que el próximo año podamos ver una mejora, realmente podría ser algo nunca visto, porque estamos con una mochila muy pesada.
Esperemos efectivamente el futuro sea más esplendoroso. Queremos agradecer a Alfredo Moreno, a Victoria Beaumont, que nos acompañaron hoy en el panel. También mandar un cariñoso saludo a Gonzalo Miller, que no pudo estar hoy día y por eso yo lo reemplacé en el mejor de mis capacidades. Y por supuesto a cada persona que nos acompañó, que pone, ¿no es cierto?, un mensaje en redes sociales, en el canal de YouTube de Agricultura. Muchísimas gracias y esperamos que todos tengan un muy buen día jueves. Ahora viene la gran María José Pepa Hoffman con La Voz de la Gente.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.